back.
Hola amigos, muy buena tarde, son las 5 de la tarde con 3 minutos, les saluda su amiga Jacqueline Ávila Flores y bueno, pues vamos a dar inicio con nuestro programa de La Hora Quetzal. Ya saben ustedes, es un programa de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, estamos transmitiendo totalmente en vivo también a través de las redes sociales de Radio UJET 100.5 FM y por supuesto a través de su cuadrante. Agradezco la asistencia técnica de Adri, que nos está aquí ayudando un momento. Y bueno, les extiendo también un cordial saludo a nombre de nuestro director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el doctor Rafael Mier Cisneros. En esta ocasión tendremos dos secciones. La primera de ellas es la de asesoría jurídica, que ya ustedes saben que es un servicio social que brinda el bufete jurídico de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas a ustedes, que son nuestros radioescuchas y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Y en el segundo segmento, la sección de Joven y Vivo. Hoy tendremos a dos alumnos destacados que obtuvieron el reconocimiento honor a quien honor merece y que este reconocimiento se le da a los jóvenes que tienen el mejor aprovechamiento académico y estaremos charlando con ellos en un momento más. Vamos a terminar de escuchar este espacio musical que tenemos de fondo, Painted Black. Sí lo tenemos con los Rolling Stones, sí, ¿verdad? Es con los Rolling Stones y bueno, pues damos inicio.
Jurídica.
Bufete Jurídico Benito Juárez.
Poco tiempo. Bueno, amigo, damos inicio a nuestra sección de asesoría jurídica. Me da mucho gusto recibir al licenciado Carlos Urquiza. Buenas tardes.
Buenas tardes.
El licenciado Manuel Venegas.
Gracias, buenas
también
tardes.
Bienvenidos. Y hoy nos hace el honor de acompañarnos el licenciado Héctor Manuel Valadez González, coordinador de los alumnos que están ahí haciendo sus prácticas en el bufete jurídico Benito Juárez de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Y bueno, nos da mucho gusto que estés aquí, Héctor.
Gracias, Jackie. Ya no me extrañé tanto.
Yo sé que ahorita andan a todo lo que dan por lo de entrega, recepción y todas estas cuestiones, que bueno, pues son cosas que salen de repente y que hay que estar al pendiente. Entonces, hoy vamos a hablar acerca, bueno, ustedes van a charlar acerca de varios temas interesantes. Me comentaba el licenciado Carlos Urquiza y también el licenciado Manuel Venegas que los temas a desarrollar, lo que nos dé el tiempo en este programa, es los divorcios, también los tipos de divorcios, las pensiones, porque hay de diferente tipo, y también la guarda y custodia. Entonces, pues yo les cedo el uso de la palabra. ¿Quién va a iniciar de los dos?
Yo inicio. Adelante. Muchas gracias.
Adelante.
Para empezar, hablaré un poco de los tipos de divorcios que se encuentran aquí en Durango.
Ajá.
Esto es, para empezar, es el divorcio administrativo. El divorcio administrativo se puede dar cuando la pareja se casa. Una vez casada, en el periodo de un año, deciden divorciarse. Y al momento de querer divorciarse, ellos se puede hacer ante registro público. Ellos, para hacer acreedores o ser como candidatos a este tipo de divorcio, no deben haber contraído ningún bien, ni haber procreado ningún hijo en todo el periodo que estuvieron unidos. Así como también existe el divorcio clásico, que ya todos conocemos, que es el divorcio incausado. También está el causado, pero como ya no se necesita una causal de divorcio así para divorciarse, ya se da incausado.
Es el más común, ¿no? Ahorita, ¿o qué?
El necesario, sí.
Sí, el divorcio necesario, porque el incausado, sí. Bueno, es ahí, o sea, sin ninguna causa posible, si incluso es nada más tu voluntad ya separarte porque quieres, aunque no haya de por medio ninguna causal de divorcio, pues lo puedes hacer.
Así es. Sí, bueno, contento.
Exactamente, en este pues nomás se requiere que una de las dos partes tenga voluntad para divorciarse y una vez promovido este juicio ya es cuestión de tiempo para que se dicte el divorcio.
Ok, muy bien.
Ah, bueno, el siguiente de los divorcios es el de por mutuo consentimiento. Este realmente pues es muy sencillo, por lo generalmente en el bufete jurídico llevamos estos casos donde los matrimonios pues no se dan, no resultan como ellos hubieran querido y acuden las dos personas y esto es más sencillo porque como tal no existe un litigio, no existe una pelea entre las dos partes, sino que es más fácil, se convierte casi en una jurisdicción voluntaria, que es decir que las partes son las dos que firman, nos evitamos el emplazamiento, nos evitamos los tiempos, entonces pues es mucho más rápido.
Muy bien.
Como si fuera un convenio, casi.
Así es. Entonces, ya no es como era en... ¿Qué hace como cuántos años, actor? Podríamos decir que era todo un proceso bastante tiempo, desgastante en todos los sentidos.
Así es.
El divorciarse.
De hecho, desde que yo entré al bufete jurídico, que ya tiene bastante tiempo atrás, aproximadamente 9 años, lo que viene siendo... pues el divorcio se tenía que cubrir sí o sí a través de las causales que nos comentaba aquí el licenciado Carlos. Y era muy, muy batalloso, como dice aquí el licenciado Manuel, el hecho de encontrar los hechos que entraran dentro de las causales que estaban contempladas en los artículos. Y sí era muy complicado para nosotros en ese tiempo, ¿verdad? Que también éramos pues simples pasantes. Pues estar encuadrando lo que viene siendo el hecho dentro de esa causal. Pero ya hoy en día, pues ya es un poco más fácil poder desarrollar los divorcios. Porque, por ejemplo, llegaban personas y decían, no, es que me quiero divorciar de mi pareja. ¿Por qué? Pues porque ronca mucho y pues ya no lo aguanto. Y antes tenías que buscar los 18 causales y decir, ah, caray, bueno, a ver. ¿Entra en la causa número 1 o entra dentro de la 2, dentro de la 3, dentro de la 4? Porque si no estaban dentro de esas,
ya
no se podía.
Exactamente.
¿Sí? Pero ahora el divorcio incausado que nos comenta aquí el licenciado Carlos, pues simplemente porque ya no quiero estar junto a esa persona, ya se puede dar el divorcio. Si ya no es necesario, sí, como su nombre dice, poner una causal como tal. Esto principalmente pues era como que para preservar el sentido de la familia dentro de lo que viene siendo pues la sociedad duranguense, sí, porque eso estaba contemplado aquí nada más en el Código de Durango. Entonces, por lo mismo se buscó la posibilidad de pues hacer este divorcio con la libre expresión, sí, en donde pues principalmente por libre desarrollo de la personalidad yo ya puedo divorciarme, pedir el divorcio sin que entre dentro de estas causales. ¿Sí? Y vulneraba ese derecho al libre desarrollo de la personalidad, que es un derecho humano,
¿sí?
Al no permitirme a mí divorciarme, ¿sí? Si yo no quería estar cerca con esta persona, ¿sí? Entonces ya era necesario pues este divorcio y pues principalmente aquí dentro lo que viene siendo... Y qué bueno que estamos en radio. Para comentarlo, que nuestros legisladores no han modificado... principalmente el divorcio incausado aquí en el estado. El divorcio incausado no está contemplado como tal dentro de el Código Civil, que es donde nuestros legisladores, pues bueno, tienen que hacer ahí esa gestión de modificar el Código de Procedimientos Civiles y pues modificar que esté contemplado el divorcio incausado. ¿Por qué? Porque el divorcio incausado son corrientes que han venido desde México, Guadalajara, Monterrey y pues lo seguimos utilizando a través de, no, si ahorita me pongo a recordar, no recuerdo bien el estado, pero principalmente fueron de otros estados y que se fue acoplando lo que viene siendo ya hoy en día toda la federación. Pero pues principalmente dentro de nuestra legislación no tenemos una modificación de lo que viene siendo la aceptación de esta cuarta modalidad de sin expresión de causa. Tenemos que acompañarlo principalmente pues de este derecho que es el libre desarrollo de la personalidad y ya con eso. Pero no viene contemplado un artículo, o no hay un artículo en que dice se va, el divorcio se va a dar si una de las personas ya no quiere contraer matrimonio. Eso es lo que nos falta. Pero pues bueno, aún están a tiempo de hacer esa modificación. ¿Por qué? Porque también viene el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares.
Pues ya, pues ya para qué la hacen, ¿no?
No, sí la deben de hacer. De hecho, tienen que hacer muchas modificaciones en el Código Civil. ¿Para qué? Para poder aceptar el código.
Bueno, que aprovechen ya que
aprovechen para hacerlo.
Y hacer las reformas que se tengan que hacer, ¿no?
De que lo tienen que hacer, lo tienen que modificar. Y ya en eso tienen que hacer lo que viene siendo esta adecuación de lo que van a ser los tipos de divorcio. Porque, por ejemplo, bueno, en otros estados lo conocen de diferente forma. Por ejemplo, Carlos, es de Sinaloa. ¿Ustedes cómo conocen los tipos de divorcio?
Sí, divorcio incausado.
¿Incausado así nada más?
Sí. Digo, hay varios tipos, pero generalmente el que más se usa es ese.
¿Y qué otro tipo existe?
Por ejemplo, allá está el notariado.
El notariado. Ante el
notario también se puede hacer.
Ajá.
Y igual, es como si fuera...
Que se viene contemplado en el nuevo
código. En el nuevo código, pero en nuestra legislación no.
Así es.
Entonces, en nuestro código civil... Va a estar todavía, va a seguir existiendo un código civil y ahora va a existir un código nacional de procedimientos civiles. Entonces nuestro código civil pues va a quedar ahí como pues muy, muy reducido. ¿Por qué? Porque no está contemplándose toda esta parte de
un nuevo código. Va a tener que adaptarse.
Y se tiene que adaptar porque se tiene que adaptar. Entonces por eso digo, aprovechando que estamos en radio, un llamado a nuestros legisladores, ¿qué legislatura es? No sé qué es.
Que ya empiecen a... Yo digo que ya deben de estar trabajando en eso, ¿no?
Así es.
Ya tienen que estar ahí, uh-huh. Porque ¿cuál es la fecha límite para la implementación del nuevo código
civil? 1 de abril de 2027.
Se nos está yendo el tiempo bien rápido, o sea...
Sí, sí, sí.
Cuando menos acordemos ya se está aplicando, ¿no?
Así es.
Muy bien, entonces eso sería en cuanto a los divorcios y los tipos de divorcios que hay, ¿verdad?
Exactamente.
Ok, ahora otro tema que traen para desarrollar es acerca de las pensiones.
Sí, aquí mi compañero Manuel Venegas será el encargado de eso.
Así es. Respecto a lo de las pensiones, hay tres que podemos tomar en cuenta en el caso de los divorcios. En el caso del divorcio muy en específico, la pensión compensatoria, muchos abogados no la mencionan, o es decir, piensan que va a ser muy difícil el que se le otorgue a la persona. ¿De qué trata esta pensión compensatoria? Básicamente, en los matrimonios de antes, se daba mucho que la esposa a lo mejor ya no estudiaba, dejaba de trabajar o dejaba de tener un futuro por atender al marido, ¿verdad? Entonces... tenían este miedo de que si se divorcian las dejaban desamparadas o las dejaban sin nada. Esta pensión compensatoria lo que busca es, como lo dice su nombre, compensar todos esos años en los que no tuvieron ellas a lo mejor que luchar por un futuro o sacar una carrera o estudiar, etcétera, con lo cual se les va a compensar toda esta pérdida de tiempo, entre comillas, si lo queremos ver así. Y las únicas condiciones que nos exige los códigos que rigen nuestra legislación sería básicamente que esta persona no tiene que tener una pareja dentro de ese lapso que se le está otorgando la pensión compensatoria y no tiene que trabajar. Muchas veces es más fácil otorgar esta pensión compensatoria debido a incapacidades, ya sea que las personas tengan alguna malformación en las manos o les haya ocurrido un accidente, y esta pensión compensatoria es muy fácil de que se les sea otorgada. ¿Quieres que comente la pensión alimenticia o la quieres comentar?
Bueno, en el caso de esta, de la pensión compensatoria, es muy interesante porque hay muchas, yo digo que ahorita a lo mejor no tantas, porque desgraciadamente pues la situación económica que viven muchos hogares en nuestro país que vivimos no permite que solamente el hombre sea el proveedor o solamente la mujer la que esté trabajando, sino que los dos tienen que entrar a trabajar para poder así alcanzar es. Con los gastos que se tienen en un hogar. Sin embargo, pues aquellos hogares donde es el proveedor el hombre que está siempre al pendiente trabajando y la mujer únicamente desarrolla su rol de ama de casa, que no realiza ningún otro oficio más que ser ama de casa, pues ahí se aplicaría en este caso lo que esta pensión compensatoria que mencionas, ¿verdad? Y que a lo mejor hay mujeres que tienen su profesión y todo, uh-huh. pero que nunca la desarrollaron por quedarse en el hogar.
Así es, sí, es importante mencionarlo, porque muchas veces las mujeres tienen ese temor a divorciarse por quedarse sin nada, por no tener un apoyo en donde ellas sostenerse, donde sostener a sus hijos. Entonces con esta pensión compensatoria es donde se tiene, vaya la redundancia, esta compensación uh-huh. hacia las personas, en este caso hacia las mujeres o hacia el hombre, sea quien sea el sostén de la casa y sea quien se encargue de las labores.
Se es retribuir al tiempo invertido en el hogar.
Básicamente, así es.
Okay, muy bien. ¿Qué otra íbamos a hablar? ¿Ya la pensión alimenticia?
Sí, la pensión alimenticia, okay, como tal. Esta pensión, pues... Ah, perdón. Esta pensión va enfocada, pues, a los hijos menores, uh-huh, que tiene un fin de, pues, salvaguardar el interés superior del menor. Que estos menores cuenten... Que cabe resaltar que los alimentos comprenden desde gastos médicos, escolares, vestimenta, ropa, etcétera. Todo tipo de necesidades básicas que necesite el menor como tal para subsistir o para llevar una vida digna debido al interés superior del menor. Todo eso comprenden los alimentos. Mucha gente tiene la idea de que, ah, pues nomás la comida y ya. No, aplica también generalmente todo. Y generalmente estos alimentos pues tienen su tiempo. Cabe resaltar que pues a los hijos menores de 18 años se les da alimento, aunque también a los hijos mayores de 18 años que siguen estudiando su carrera, licenciatura, o ya sea que estudien alguna otra carrera que no haya interrumpido, ajá, sus estudios, también son acreedores a una pensión alimenticia.
Hasta aquí, el momento aquí en esto de las pensiones alimenticias, Héctor, aunque sigan estudiando, ¿hay una edad límite para, sí, otorgar la pensión?
Bueno, principalmente dentro de la pensión alimenticia sí tienen que estar, que sean dentro de la educación continua en la que están llevando. Sí, por ejemplo, puede ser que cumplan los 18 años, que es la mayoría de edad, pero posteriormente a estos 18 años se puede seguir pagando pensión alimenticia siempre y cuando continúen con sus estudios. Por ejemplo, que estén en la universidad y que terminen todavía los semestres de la universidad. Y esto todavía entra dentro de lo que viene siendo posgrados, ¿sí? Por ejemplo, pues lo más natural es salir y buscar un posgrado. Entonces, en esta cuestión, sí pudiera cumplirse también hasta los 25 años, ¿sí? Posterior a los 25 años, pues ya se considera como suficiente ya para no pedir pensión alimenticia.
Sí, ya sería un abuso ya más de los 25.
Bueno.
Sí, la verdad que sí, ya a esa edad ya cualquier chavo, ya que aunque esté estudiando, normalmente trata de conseguir alguna fuente de empleo para obtener ingresos extraordinarios, uh-huh, porque no va a estar esperanzado siempre a los padres.
Claro.
Bueno, entonces, este dato es interesante, ahí está la fecha, la edad límite, que serían los 25 años, en caso de que no suspendan sus estudios y que sean, o sea, que sean continuos, ¿no? Hasta obtener, sí, incluso un posgrado.
Que creo que también ahí, había visto una reforma constitucional, bueno, una tesis, en donde sí puede seguir hasta los 28. Pero no recuerdo, eso ya es dato que tengo que investigar.
Sí.
Se me hace que pudo haber sido una tesis aislada y principalmente siempre y cuando no se continúe con lo que viene siendo, o sea, bueno, que se continúe más bien con los estudios y que se continúe con pues estar soltero, ¿sí? Y que pues no tengan hijos,
claro,
soltero, soltera, que no tengan hijos.
Muy bien. ¿Qué más podemos agregar acerca de las pensiones alimenticias?
Bueno, es importante también resaltar que el monto de en cuestión de la pensión alimenticia, pues el juez hace una valoración en la cual ve cuánto gana la persona y cuánto le corresponde a cada hijo. Hay situaciones que nos ha tocado en el bufete en el que los padres a los que se está demandando esta pensión alimenticia tienen hijos en otros matrimonios, entonces siempre ese monto pues va a ser un poquito menor cada vez, pero aquí también tenemos que resaltar que es muy importante que si el hijo padece una enfermedad crónica, es decir, por ejemplo, si padece asma, si tiene alguna
cuidados especiales
y que necesite cuidados sumamente especiales, pues obviamente este monto va a aumentar. Entonces también tenemos que tener en cuenta eso.
Híjole, aquí sí está complicada la situación, de verdad, sobre todo hombres, por favor, aunque tengan una nueva pareja, consideren muy bien la cantidad de hijos que van a tener, porque luego su salario queda básicamente casi en ceros. Por estar repartiendo su salario entre todos los hijos que se tienen por ahí en los diferentes matrimonio. Aunque sea matrimonio, no, porque sí, eso no interesa si estuviste casado o no con la mamá de tus hijos, no importa, porque aquí lo principal es pues realmente el que los menores no pasen por ningún tipo de necesidad y que se cubran todos estos factores que ya nos mencionaste en relación de la pensión alimenticia, que la educación, la salud, incluso hasta el esparcimiento, el entretenimiento, sí, sí, porque hay matrimonios que vivieron muy bien y los hijos están hasta en colegio, están en donde llevan natación o que van a box o que van a muchísimas actividades y se supone que este nivel no debe de bajar.
Claro. Uh-huh. Que sí es una cosa muy importante que tú comentas, Jackie, porque muchas de las veces es de que, pues estamos juntos y todavía se les sigue dando escuela privada, pues hasta incluso muchas cosas que otras personas pues no tienen acceso, y terminan la relación y terminan de darle esta fuente de ingresos al menor, que esa también es otra tesis que nos menciona que si el menor está acostumbrado a un estilo de vida, se tiene que continuar
con ese estilo. Se debe mantener ese estilo.
Así es. Que ahora también está la situación de vivir al revés, que en caso de que haya una separación y el menor estuviera siempre en colegio, digamos, en escuela pública, que no tiene nada de malo, entonces lo quieran cambiar a una escuela privada, ¿sí? Entonces ahí ese tipo de cuestiones tampoco va a estar contemplada, ¿sí? Porque pues obviamente no se puede hacer este cambio de que, bueno, pues estábamos separados y lo teníamos en la escuela pública, pues ahora lo quiero meter en la escuela privada. Que, bueno, ya si es obviamente a consideración de los padres, si están de acuerdo con eso, pues obviamente sí se va a poder realizar esa cuestión. Pero no exigir tampoco más de la cuenta. O sea, lo que el, por ejemplo, si estaba acostumbrado a darle cierto estilo de vida, no se le va a exigir más de la cuenta darle ese estilo de vida. Porque, por ejemplo, nos ha tocado situaciones en donde pues las personas dicen, no, pues yo quiero que me pongas una casa, yo quiero que me dejes con dos coches, yo quiero que me... Pues sí, pero pues también está a lo que lo que viene siendo el acreedor alimentista puede dar. Si no le van a exigir de más.
Que se pueda demostrar.
Y que se pueda demostrar, claro está, sí también.
Porque hay muchos que son muy hábiles, ¿verdad?
Sí, así es.
O sea, sí ganan muy bien y perciben muchos ingresos, pero no se puede demostrar realmente todo la cantidad que perciben realmente. Entonces, pues lo que se puede demostrar sobre eso es sobre lo que el juez va a determinar cuál es el porcentaje de esa pensión.
Uh-huh. Así es.
No llores, Jackie.
No, es que... Oye, no llores. Que de veras, es increíble, pero sí hay que tener cuidado con este tipo de situaciones. Ya ahorita, pues está también ¿cómo se llama, Héctor? ¿El qué es un padrón nacional o cómo se llama donde ponen a los deudores alimenticios?
Sí, que es otra cosa muy importante. Ya está entrando en operaciones aquí en Durango. Yo la verdad no lo he visto, pero se llama la constancia de no deudo de pensión alimenticia. Uh-huh. Sí, entonces, que yo creo que ya en muchos trabajos ya los van a empezar a pedir, inclusive para los partidos políticos. Yo creo que también ya se los pidieron a los participantes dentro de todo lo que viene siendo Poder Judicial, Poder Electoral, Poder Judicial, Poder... ayúdeme,
Legislativo.
Legislativo, sí, que es para el próximo 1 de junio. Entonces ya se tuvo que haber presentado esta constancia, sí, porque ya están en funcionamiento.
Ya se está aplicando.
Es una página de internet, ustedes entran a la página de internet, ponen sus datos y pues está...
¿No recuerdas el nombre?
Se los mandé aquí a los chavos del bufete, déjenlo, reviso nada más.
Ok, sí, porque de hecho si no se tiene esa constancia, pues no puedes tú tramitar varios documentos que son importantes.
Claro, así y es. Principalmente también había visto una propuesta, una iniciativa de ley.
No recuerdo muy bien en qué estado, pero es una iniciativa de ley, perdón que lo interrumpa, licenciado, respecto a que se le prohíbe la entrada a este tipo de personas a lugares recreativos. Es decir, no tienes para tus hijos, entonces no tienes para acudir a estadios, no tienes para acudir a bares, no tienes para acudir a conciertos, ni en cualquier lugar donde vendan alcohol.
Ni para ir a ver la final de fútbol de Toluca contra el América.
Sí, exactamente. Entonces... Yo creo que es una iniciativa muy buena en lo que respecta al interés superior del menor, porque está bien, o sea, no tienes para tus niños, entonces no tienes para
tampoco
una...
Tampoco para divertirte,
para
una, ¿no?
Para divertirte. Sí. Entonces es muy interesante.
Ya se está poniendo estricto esto.
Sí.
Ya se está poniendo ahora sí riguroso. Pero bueno, es que sí, es lo correcto, esa es la realidad.
Sí, claro.
Hay que recordar que cuando una pareja se separa o se divorcia... pues lo hace de la pareja, no de los hijos.
Sí, y sobre todo que hay personas que dicen, no, bueno, con los 300 pesos que te doy para gastar en la semana, te vas y te pones esto y haces esto y haces esto. Pues no, o sea, 300 pesos, obviamente también hay que ver que estén bien administrados para lo que es los alimentos del menor, uh-huh. Pero obviamente que es muy poco esa cantidad para cubrir todas las necesidades del menor.
La realidad es que... Sí. O sea, privilegiados aquellos que sí tienen una percepción muy buena y que pueden continuar dándole esa calidad de vida a sus hijos. Pero hay aquellos que a lo mejor cuando se separan, pues tienen que irse a vivir a una casa de renta.
Claro.
Ya se le va a disminuir aún más el dinero que él percibe, porque ya va a tener que estar pagando un lugar donde vivir.
De renta y aparte pagar la pensión y aparte pues ir a trabajar. Bueno, sí. Aquí Carlos tiene ya la página de internet.
A ver, Carlos. Para sacar el certificado de no deudor alimentario, el trámite es totalmente gratuito y digital. El único requisito que necesitarías como tal sería tu CURP. Ya al ingresar a la página https://rnoa.div.gob.mx/, al ingresar a la página, te solicitará el CURP. Al momento de ponerlo, te declara más o menos te declara exactamente cuál es tu situación, si eres deudor alimenticio, si no eres deudor alimenticio, y así mismo se podrá corroborar y sacar tu certificado de
no deudor. Ahora, esto no es en automático, si ustedes no van y hacen, ¿qué le podríamos decir? La demanda o el reporte, porque ya se llevó el proceso para la pensión alimenticia. Si no van y hacen el reporte en el juzgado correspondiente, claro, pues no se va a dar de alta en este padrón
Por ejemplo, si Venegas no paga pensión alimenticia, pero la persona con la que tuvo la suerte de tener un hijo o una hija no hace el movimiento necesario, entonces pues no va a aparecer como tal. Entonces, sí es necesario ahí también que pues se ponga a la disposición de pues las personas de ir a presentar la demanda de pensión alimenticia. Y ahí mismo los juzgadores van a girar una orden a estas páginas para que se suba la información de Manuel Venegas y digan: Manuel Venegas no paga
pensión alimenticia. No lo estés quemando, este es el ejemplo.
Como que sonó muy personal. No,
es un ejemplo.
Muy personal el ejemplo.
Es un ejemplo, gente, no se equivoquen.
Busquen en la página, no es deudor.
Busquen en la página de deudores. Sí.
Y que salga.
Yo creo que no.
Bueno, pues ahí está, ¿no? Este tipo de situaciones que la verdad es una lástima que se tenga que llegar hasta este punto,
claro,
para hacer que los papás pues cumplan con una obligación que tienen y que así como tienen otros derechos como padres, pues tienen esta obligación también con sus hijos de darles el sustento ya hasta la edad límite que estabas mencionando o hasta donde sea necesario. Alguien cuando quiere ayudar a sus hijos, la verdad es que no importa la edad.
Claro.
No importa la edad y no tienen que estarte exigiendo ni pidiendo. O sea, tú lo tienes. Lo ideal sería eso, que fuera por tu voluntad y con todo el cariño que le tienes a tus hijos. Entonces, es una lástima que se tenga que llegar hasta este punto, pero si se está llegando es por algo, y es porque hay muchísimos deudores en cuestión de alimentos y que no están cumpliendo con esta, pues para que sus hijos se desarrollen, ¿no? Claro. Que se desarrollen, que se eduquen, que tengan buena atención médica, por decir lo más básico, lo mínimo indispensable. Entonces, pues ahí está esta página donde ya se está subiendo ahí quiénes son los deudores alimenticios. Y entonces, pues bueno, ahí lo dejamos a su consideración para aquellos que tengan por ahí alguna deuda de este tipo, ya vayan poniéndose a mano para que no vayan a estar en esta situación. Y vaya a pasar que si quieren ser candidatos de algo, pues no vayan a poder, que si quieren entrar a algún lugar de esparcimiento tampoco vayan a poder. ¿Qué otros documentos no se están entregando si no lo llevan el pasaporte, creo también?
Bueno, eso era una vez en principio que se lanzó esta promoción. No sé si se haya pasado completamente.
Porque eran varios documentos importantes.
Era INE, era licencia de conducir. Sí, pero bueno, Durango sí nos quedamos atrás. No sé si pase también.
Estamos
aquí.
Estamos rezagados.
De hecho, Durango era de los únicos estados que no tenía este sistema ya en activo, porque otros estados ya tenían el sistema activo. En donde si eres deudor alimentario, automáticamente te subían a esta lista de deudores alimentarios. Pero ahora ya esta lista ya es nacional. Entonces, ya esta lista, si eres deudor alimentario y quieres saber de alguien de Guadalajara, pues entonces ya entras ahí en esa página y ya vas a saber inmediatamente.
O sea que nos vamos a enterar de todos,
De todos los de la República.
Ok, oigan, pues se nos acabó el tiempo. A César Morales le manda saludos al licenciado Valadez.
Ah, muchísimas gracias.
Muchas gracias por
un
seguirnos.
Abrazo. Espero que esté ya afuera.
Ah, no sé, ¿te está esperando?
No sé. Okay. Ah, viene Raúl, no sé si venga también César.
Ah, ok. Bueno, pues les agradezco muchísimo a los tres, al licenciado Carlos Urquiza, al licenciado Manuel Venegas y también al licenciado Héctor Manuel Valadez González por habernos acompañado a hablar de estos temas que son tan relevantes, y yo creo que es de los casos que diariamente se presentan en el bufete jurídico Benito Juárez de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Sí, ya era algo que ya no habíamos platicado desde hace mucho, Jackie, para sí. No agotar tanto, para no ser tan repetitivos en estos temas, pero pues sí es pertinente volverlo a recordar de vez en cuando. Ya teníamos creo que 2 años sin tocar el tema sí. De pensión alimenticia.
No, entonces, y esto se da sí, cotidianamente. Sí, sí, sí. Y bueno, yo creo que nos queda pendiente el tema de guarda y custodia. ¿Qué te parece si lo dejamos para el siguiente programa?
Aquí porque ya los también encargados los
si
muchachos.
Si tienen oportunidad, muchachos, de venir la próxima semana para
ya
desarrollar
van a estar
este
fuera
tema
de, clase,
de
ya.
Guarda y custodia.
Podemos agendar en la ¿sí? agenda. Sí,
muy
sí,
bien. Sí. Pues muchas gracias a los tres. Los invito a que se queden con nosotros. Vamos a los tiempos oficiales y regresamos.
La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Habla Susy Torrecillas, candidata a presidenta municipal de Lerdo.
Una mujer de trabajo diario cimentado en los valores que la familia me ha inculcado. Hoy sigo adelante con más fuerza. Porque lo bueno debe continuar. Vamos por un Lerdo limpio, con sistemas eficientes de drenaje y con calles más seguras. Yo soy yo. En Lerdo está tu vida y tu familia. Así que por Lerdo, todo.
Candidatura común, unidad y grandeza. ¡PAN! ¡PRI! Vota por los candidatos y candidatas del PAN.
Estas son tres propuestas para que la transformación llegue a Durango.
Tendremos más seguridad con acciones de prevención y atención de las causas de los problemas. Generaremos más empleos con mejores salarios e impulsaremos la economía. Mejoraremos los servicios públicos de calidad con acceso al agua, pavimentación y cubrir todos los baches.
A mí sí me importa Durango. Este 1 de junio, vota y súmate a la transformación.
Doctor José Ramón Enríquez, candidato a presidente municipal de Durango. Coalición Sigamos Haciendo Historia en Durango. Morena.
En el 2025 tendremos elecciones para elegir distintos cargos del Poder Judicial de la Federación para la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior y las Salas Regionales del Tribunal Electoral, los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito. Conoce más sobre qué hacen las ministras y ministros, magistradas y magistrados, juezas y jueces e integrantes del Poder Judicial de la Federación en INE.mx. El próximo 1 de junio, participa INE.
Este 1 de junio, participa y decide. Elige a la persona que ocupará el cargo de magistrado o magistrada del Tribunal de Justicia Penal para Adolescentes. ¿Cómo hacerlo? Toma tu boleta verde. Ahí verás el nombre de la candidatura. A un lado del nombre encontrarás un número identificador. Escribe ese número en el recuadro superior y listo, tu voto estará registrado. Tu participación es clave para construir un mejor sistema de justicia para todos. Yo sí voto.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Joven y
vivo.
Alumnos Fader y Cipol.
Ok, amigos, estamos en nuestra sección de Joven y Vivo, que es una sección dedicada a aquellos jóvenes talentosos de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en varios sentidos, en aprovechamiento, en lo deportivo, en lo cívico, y en esta ocasión pues tenemos a los jóvenes que han tenido un muy buen aprovechamiento en cuestión de lo académico. Le doy la bienvenida a Aishane Ananda El Yuri Ordaz. ¿Lo pronuncié bien?
Sí, sí lo pronuncié bien.
Ok, acércate un poquito más al micrófono, por favor. Ahorita vamos a estar platicando con Aishane porque tiene una historia bastante interesante. Aquí en un minutito antes de entrar rápido ya dije, ¿qué andas haciendo aquí, mujer? Pero bueno, ya ella ya es básicamente de aquí, ya de Durango. Y también nos acompaña Raúl Javier Leiva Guzmán, bienvenido.
Muchas gracias.
Que ya has estado también aquí en la sección de asesoría jurídica, ¿verdad?
Sí, en unas 3 o 4 ocasiones anteriores.
Sí, ya has estado aquí participando en el programa también. Y bueno, en esta ocasión ellos nos acompañan porque fíjense que ellos se hicieron acreedores a un reconocimiento que otorga la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas a los mejores promedios de cada semestre. Sí, estoy bien, ¿verdad? A los mejores promedios. Y bueno, este reconocimiento se llama Honor a quien honor merece. Y bueno, vamos a platicar con los dos acerca de cuál fue su promedio que obtuvieron. Los dos, de hecho, ya son egresados, solamente que pues están recibiendo el reconocimiento del último semestre, del penúltimo semestre, que fue el octavo. Y bueno, Aishane, pues platícanos, ¿cómo ha sido esta experiencia de recibir este reconocimiento? ¿Es la primera vez que lo recibes o ya van otras ocasiones?
Ya lo he recibido, creo que anteriormente, dos veces creo, y en la pasada entrega de medallas también ya la recibí, y en esta ocasión.
Okay. ¿Y cómo ha sido el trabajo que has tenido que hacer para poder mantenerte en estos primeros lugares en aprovechamiento?
Bueno, la verdad no, o sea, a mi parecer no ha sido tan difícil, pero porque creo que de muy chiquita siempre he sido muy dedicada al estudio. O sea,
eres comprometida.
Ajá, siempre he sido muy comprometida al estudio. Por, no sé por qué, siempre ha sido parte de mi personalidad como el querer estudiar o el querer estar en clases o el querer hacer tareas, siempre ha sido muy parte de mi personalidad. La verdad, en la carrera tuve muchas veces en las que sí dije, uy, en esta materia no quiero hacer esa, porque pues como en todas las carreras siempre hay materias que o no te llaman la atención o pues tristemente también tuve muchos profesores que no fueron como tan buenos profes para enseñar esa materia. Yo supongo que para otras materias han de ser buenísimos, pero en las que me tocaron capaz no, o en las que los elegieron capaz no, o simplemente
no había la motivación.
No había la motivación ese semestre, porque me pasó mucho que me comentaban de que ese profe es muy bueno, y yo así, bueno, no tanto.
O sea, define bueno.
Sí, la verdad también me tocó muchos profesores que siento que no le tenían el amor a la carrera. Bueno, yo soy de Ciencias Políticas, entonces no le tenían el amor a la carrera que deberían de tenerle, porque me tocaron muchos profesores abogados, y tristemente eso es una realidad en la facultad, que no tenemos los suficientes profesores para la carrera y nos dan profesores de la carrera de Derecho.
Ajá.
Y pues pasa mucho, agradezco que hayan sido profes, o sea, agradezco que hayan sido mis profes, la verdad, de todos aprendí algo, sea bueno o sea malo, de todos aprendí. Entonces siento que fue un alto y baje en toda la carrera, o sea, dependiendo del semestre, dependiendo de la materia, también depende completamente del mood que uno traiga, o sea, porque hubieron semestres en los que hubieron problemas personales, o problemas familiares, o de cualquier ende, y siento que a todos los alumnos nos ha llegado a pasar, en semanas, semestres, meses, todos hemos tenido esos bajes.
A cualquiera se le pueden presentar ese tipo de situaciones. Y bueno, Aishane, ¿tú tuviste alguna movilidad?
No, yo no tuve ninguna movilidad, la verdad, siempre quise, pero siempre que me metía no estaba abierto él. Yo fui de las que entró en pandemia a la carrera.
Okay.
Entonces tardaron un poquito en abrir otra vez la movilidad.
Uh-huh.
Entonces ya cuando la abrieron, pues yo ya estaba de que un poquito ocupada y así, porque la abrieron creo que cuando yo ya estaba en octavo.
Sí. Uy, no, ya entonces, era, ya en octavo, era demasiado.
Ya era a nada de terminar.
Sí, claro.
Entonces, ya no, o sea, como que ya no, uno no podía tener el plan de, me voy en el último semestre. Pues creo que en el último semestre todos queremos disfrutar lo poquito que nos queda en nuestra facultad, lo poquito que nos queda con nuestros...
Sí, con tus compañeros.
Con mis compañeros. En mi caso, en la carrera de Ciencias Políticas, los mismos compañeros que entramos son los mismos compañeros que salimos. Entonces, tenemos toda una carrera juntos. Siento que ese último semestre es como...
Se unieron más, ¿no?
Ajá, siento que ese último semestre es como nuestro... Pues en nuestro momento de estar más unidos, de querer apoyarnos más, entonces ya irse en el noveno semestre, siento que no sí, era tan no, válido.
No. No, pues fíjense, queridos radioescuchas, que Aishane, ella es de Venezuela y por algunas circunstancias de la vida le tocó llegar aquí a Durango, pero ya tienes 8 años, comentas aquí,
ocho
¿verdad?
8 años, sí. Ya tengo 8 años viviendo aquí en Durango. Anteriormente había vivido en Puerto Vallarta cuando uh-huh. era muy, muy pequeña. Pero, pues, por azares de la vida me regresé a Venezuela y luego por azares de la vida me volví a regresar.
Oye, pues nos da mucho gusto que estés aquí en Durango y sobre todo, pues, que estés aprovechando muchísimo tu tiempo sí. al máximo y que, pues, te hayas hecho acreedora a este reconocimiento 3 veces con esta. Ya sería sí. la tercera ocasión. Y, bueno, vamos a platicar también con Raúl Javier Leiva Guzmán, que nos platique también cómo ha sido su experiencia en este reconocimiento que se le hace y si es la primera vez que lo recibes.
Bueno, primero que nada, no es la primera vez que lo recibo. También creo que es la segunda o tercera ocasión que me lo otorgan. Me gustaría poder decir que me entregaron la medalla en la ceremonia pasada, pero bueno, por temas ahí administrativos y unos dicen que de la facultad, otros dicen que del propio central, pues se tuvo que postergar esa entrega un semestre, me va a tocar hasta el próximo año, pero bueno, es parte de, ¿no? Yo que les puedo platicar, pues a mí la carrera de Derecho, yo soy de Derecho, egresado uh-huh. de la licenciatura en Derecho, a mí me apasiona la carrera desde que entré, desde el primer semestre, también me tocó entrar en línea, pero siempre ha sido una carrera que yo he sabido llevar tanto lo teórico, lo práctico, como con ese sentido de responsabilidad social que siempre he sentido que tengo. Entonces, pues bueno, es una carrera que a mí me apasiona. Afortunadamente, a mí la mayoría de maestros que elegí o que me tocaron, que me impartieron clases, sí transmitían la pasión por las materias que impartían. Claro, no voy a negar que también me tocaron ahí unos que
de
otros
todo.
Que
sí,
bueno,
sí, sí.
Que a veces decía, bueno, ¿para qué metí la materia con él, no? Pero a fin de cuentas creo que ha sido una muy buena experiencia y pues bueno, yo siempre lo he visto desde ese ámbito, ¿no? Muchos dicen que, ay, son matados, ay, es que siempre se dedican a eso, siempre están macheteando, pues bueno, en lo personal no, creo que siempre disfruté de mi universidad, tanto la grilla, andar en las elecciones, andar aquí, andar allá, siempre me tocó andar en muchos eventos, disfruté mucho de mi universidad. Pero sí, siempre sabiendo llevar como una relación entre lo recreativo, vamos a llamarlo así,
sí, claro.
y el estudio, ¿no?
Es que hay que tener un equilibrio.
Exactamente.
Sí.
Y pues sí, básicamente eso es lo que les puedo decir de momento. Me gusta mucho la carrera. Actualmente, pues ya estoy ejerciendo. También salí en diciembre. Afortunadamente un despacho me abrió las puertas. Y estamos ejerciendo ahí, y pues bueno, muy agradecido principalmente con todos mis maestros, con todo el personal del bufete jurídico, porque con ellos
sí,
aprendí.
Se te abrieron las puertas, ¿no?
Sí, con ellos aprendí muchísimo, primero con el licenciado Humberto Calderón.
Sí, un saludo para
el
maestro.
Un saludo para el licenciado, y luego para con el licenciado Nicolás Oliveros.
Sí, como no, bueno, muy bueno también. Muy bueno,
que de hecho estoy en el despacho de Oliveros Estrada.
Ah, mira.
Entonces, estoy muy agradecido en ese sentido.
Excelente.
Pero sí, la carrera de Derecho, bueno, lo que yo pude platicar con muchas personas, a partir del nuevo plan de estudios sí cambió bastante la forma de llevar la carrera,
uh-huh.
porque por ejemplo mi mamá salió de Derecho Y me decía,
no, nada que ver.
Te la llevas bien tranquilo.
Sí, nada que ver.
Llevas 3-4 materias por semestre. Y yo, llevo 8, o sea, ¿de qué hablas, no?
Mira, ¿sabes qué? Yo creo que era diferente porque antes era el examen punto y coma. Y que no te falten los dos puntitos que van después de la palabra porque ya está mala respuesta. Era, y los maestros que tenías eran súper estrictos, súper estrictos. Mi mamá también es abogada y ella nos platicaba... Esa mujer no dormía estudiando, no dormía estudiando para los exámenes. Entonces, sí ha cambiado totalmente. Sí. Por supuesto, el sistema jurídico también ha cambiado en la oralidad simplemente, ¿no? Entonces, también tiene que ir evolucionando los programas de estudio y demás.
Sí, y en ese sentido creo que la carrera de Derecho actualmente se enfoca mucho en brindar clínicas procesales. Sí. Desde... cuarto, quinto semestre ya estamos viendo materias procesales, procesal civil, procesal fiscal, o sea, no nada más se enfoca en la teoría y eso, bueno, nos lleva a nosotros a no nada más aprendernos y memorizarnos las cosas, sino a interpretarlas y poderlas desarrollar ya en un ámbito, pues sí, más real,
y
más
práctico. Exactamente. Y práctico porque tú sí te enfocaste a entrar al bufete jurídico y poner en práctica lo que estabas aprendiendo.
Sí, sí, sí.
Entonces, esto complementa tu educación, por así decirlo, teórica, lo complementas con lo práctico. Ahora, chicos, yo la verdad creo que también depende mucho del alumno.
Sí, siempre.
Muchísimo. Del alumno, realmente, ¿cómo vas a salir de la licenciatura que estés estudiando? ¿Qué tantas ganas le eches? Por ejemplo, tú en tu caso te enfocaste a meterte al bufete jurídico para ir fogueándote desde antes de salir, para salir y de repente, ¿y ahora qué hago? Sí. ¿No? En el caso tuyo, Aishane, ¿qué hiciste?
Yo sí me enfoqué un poquito más en las materias, bueno, en lo personal.
¿Sí?
Yo me metí a ciencias políticas porque tiene mucho que ver con relaciones internacionales.
Ah, claro.
Que es la carrera que... siempre he querido estudiar, entonces tengo pensado como seguir en el estudio. Entonces siempre me enfoqué como en esas materias que podían darme como...
público, por ejemplo.
Bueno, esa materia en mi plan de estudio no estaba, la verdad,
ahorita sí está.
Ahorita, tenemos nuevo plan de estudio.
Sí, hombre,
apenas van a entrar los primeros egresados con ese plan. La verdad, mucha envidia con ese plan. Todos los que salimos con el plan anterior, porque así como comentas, siento que los planes de estudio tienen que ir evolucionando año con año o mínimo
irse actualizando, sí. Porque las reformas también son constantes.
Sí, la verdad. Y bueno, por ejemplo, en el área de las de administración pública, uh-huh. en el área de la política como tal, la verdad es un área súper movida, que siempre va actualizándose, que siempre va evolucionando. Las tácticas que usaban hace 5 años ya no se pueden utilizar. Entonces, gracias a Dios ya lo cambiaron. Tristemente no me tocó, pero, o sea, tuve muchos maestros buenísimos que me enseñaron muchas cosas que no venían en el plan de estudio y le doy mil veces gracias.
Sí, porque estaban en lo práctico.
Exacto, o sea, daban la materia que necesitábamos, no la materia que ahí ponía que teníamos que ver.
Sí, sí.
Y, por ejemplo, tengo muchos compañeros que también se metieron mucho a lo práctico en partidos políticos o en ayuda tanto para vestir y así a ciertas personas, diputados, senadores y así. Pero yo en lo personal sí me enfoco mucho en el estudio, en la investigación, entonces todavía no incursiono en esa área. Quisiera incursionar más adelante.
¿Deberías entrar aquí al posgrado de la Facultad de Derecho?
¿Al de investigación jurídica?
Sí. Pues, no, hay uno que es en conjunto con ACIT.
Ok.
Que está súper bien y es colegiado porque son varias
universidades.
E institutos. Los institutos colaboran en ese posgrado. Y recibes beca también por estar haciendo tu investigación.
Sí. La verdad, bueno, por ejemplo, en toda la carrera siempre nos dijeron que nos metiéramos a la maestría de administración pública. Siempre tuvimos muchos profesores que nos hacían énfasis.
Bueno, yo porque tú te quieres ir por el lado del derecho internacional público, entonces lo puedes hacer y hay estancias fuera y demás.
Sí, no, la verdad, o sea, sí me he puesto a investigar en estancias fuera, maestrías o posgrados e investigaciones, porque bueno, como comenté, eso es a lo que me quería enfocar o dedicar más adelante. La verdad, me estoy enfocando mucho en... ir a algo de migración, Claramente, claramente sí. Por la historia que llevo detrás.
Claro.
Siento que la migración es como, pues diremos, como mi llamado. Entonces, siento que la investigación...
¿Lo has vivido?
Lo he vivido, he escuchado, he tenido pues personas cercanas que les han tocado mucho peor o mucho mejor que a mí. Entonces, siento que en esa área todavía le falta un poquito a México en incursionar. O sea, claramente México no estaba tan acostumbrado a la migración masiva que les ha tocado en estos Así últimos es. Años. Tristemente, mucha gente ha tenido que emigrar de sus países por situaciones pues económicas.
Sí,
o
claro, hay que buscar un mejor lugar
otra.
Para vivir.
Sí, entonces siento que México ha sabido, de vez en cuando, no siempre, ha sabido recibir con las manos abiertas. Y, o sea, doy gracias a Dios, pero siento que le falta incursionar tanto en leyes, políticas, reglamentos, en todo eso, y siento que a eso me voy a...
Pues ahí está tu área de estudio.
Sí, ahí me voy excelente, a mi área de estudio.
Excelente.
Entonces, o sea, la verdad, siento que todavía no hay una maestría que me ha llamado la suficiente la atención de referente a eso. Siento que voy a tener que ir investigando mucho más para llegar a alguna que yo diga, esta es la que me va a llenar.
Pues en esta, en la División de Estudios de Posgrado de Investigación, puedes entrar a la de la Maestría de Derechos Humanos. Se va enfocada en todo eso que tú me mencionas. De ahí puedes tomarlo como parte de los sí. Derechos Humanos.
La verdad, en la FADER, bueno, en mi caso, en la de la carrera, bueno, la materia de Derechos Humanos la vimos muy leve porque me tocó en pandemia, precisamente.
Sí, hombre.
Entonces, siento que siempre vamos a tener, todos los que estudiamos en pandemia, vamos a tener ese resentimiento de haber estudiado en pandemia.
Ni modo. Pero lo bueno es que estudiaste.
Sí, claro. O sea, la verdad, siento que, por ejemplo, tengo muchos amigos en Derecho que me decían, es que si a esta materia me hubiera tocado en presencial, hubiera sido divina. Al igual que en ciencias políticas, siento que los de derecho tienen el mismo resentimiento, no sé si sí. me acompañan. Sí. Pero,
totalmente.
Pero oigan, sí. miren, tenemos saluditos de Gadiel Galván, de Lorenz López. Dice, esa es mi chanita.
Soy yo, así me dice mi familia.
Ok, esa es mi chanita. Saludos a la familia de Aishane. Y bueno, también Gadiel Galván, bueno, sigue mandando caritas ahí, corazoncitos. Muchas gracias por seguirnos. Saraí Navarro, saludos a Lig Raúl. Y bueno, Héctor Manuel González nos está viendo. No puede estar sin nosotros ese Héctor,
sí, no,
pobre Chihuahua.
No sueño.
Oigan, pues ya vamos a despedir nuestro programa, pero me gustaría que me dieran un mensajito así rápido de un minutito más o menos cada uno. Un mensaje para sus compañeros, bueno, ustedes ya son recién egresados, pero para aquellos chicos que aún están estudiando en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Empezamos contigo, Aishane.
Ah, bueno, yo la verdad espero a todos los que están bueno, estudiando o están por estudiar las ciencias políticas, la verdad es una carrera muy linda, con mucho que dar. Disfrútenla todo lo que puedan, estudien todo lo que puedan, investiguen todo lo que puedan. Es una materia, bueno, es una carrera que siempre está evolucionando, que siempre tiene algo que dar. Únicamente tenemos que poner nuestro granito de arena. A todos los que estén actualmente en ciencias políticas en la FADER, la verdad, yo sé que es un sentimiento que a veces nos pasa. Nuestra carrera no es una carrera de relleno ni nada, es una carrera muy importante en la vida. O sea, gracias a nosotros existen demasiadas cosas en la política y siento que únicamente queda disfrutarla y abrazarla, porque en muchos países la quieren, únicamente nosotros no sabemos apreciarla. Entonces siento que es abrazarla únicamente.
Tomarle más cariño sí. a la carrera, y yo creo que darse cuenta de la importancia que tiene esta licenciatura,
sí, la verdad,
porque
sí.
la verdad es que la política marca el rumbo de un país, sí. así de fácil. Y bueno, Raúl, pues un mensaje para tus compañeros estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Yo lo que les puedo decir y pedir más que nada es que más allá de buscar la excelencia académica, más allá de buscar buenas notas, buenas calificaciones, busquen realmente nutrirse, busquen realmente aprender, y que vean la importancia social tanto de la carrera de Derecho como de Ciencias Políticas. Las dos van muy de la mano, y que vean que no nada más van a estar tratando con casos, con asuntos, porque muchas veces es muy fácil despersonalizar el trabajo. muchas veces vemos un asunto, un caso, que mercantil, que familiar, pero realmente no nos damos cuenta que estamos tratando con el patrimonio de las personas, así con es, los derechos de las personas es. Y con el bienestar de las personas. Entonces, yo sí les digo, traten de aprovechar lo máximo la universidad, la Universidad Juárez y en sí la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Es muy buena para quien busca hacérsela buena. Quien quiera pasársela tranquilo y quiera pasársela relajado, así lo es. Puede hacer. Pero quien quiera sacarle el máximo provecho también lo puede hacer.
Así entonces, es, estoy totalmente de acuerdo.
Que lo hagan siempre con una perspectiva social, viendo el beneficio que vayan a aportar el día que egresen precisamente.
Pues muchísimas gracias, chicos. Muy muy buenos mensajes para sus compañeros. No sé si ya dije el saludo de Franci Ordaz.
Esa es mi mamá.
Sí, Franci Ordaz dice saludos, Lick Aishane. Saludos, señora. Qué bien que esté viendo y escuchando a su hija. El apoyo de los padres, sobre todo, es muy importante también para los estudiantes y el sentir esa fortaleza que hay en ustedes. Y bueno, vamos a despedir nuestro programa. Agradezco a Aishane Ananda El Yuri Ordaz, que nos haya acompañado. Ella es recién egresada de la licenciatura en Ciencias Políticas. A Raúl Javier Leiva Guzmán, también recién egresado de la licenciatura en Derecho. Muchas gracias por acompañarnos, chicos, y esperemos saber pronto de ustedes, de su camino, de su trayectoria que van a ir marcando poco a poco. Le agradezco a mi compañero Abraham Milán, como siempre, la asistencia técnica. Soy Jacqueline Ávila. Nos escuchamos el próximo martes.
La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio Universidad presentaron
La Hora Quetzal,
construyendo una mejor FADER y CIPOL. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.